Cuatro y media de la madrugada del domingo 29 de abril. El sacerdote Diego Cristóbal Calvo recibió una llamada de urgencia. Marcelo se muere, sonó al otro lado del teléfono, pero antes se quiere casar. Así comienza una de las muchas historias que a lo largo de este año, hoy cumple precisamente su primer año de vida, el Servicio de Atención Religiosa Católica de Urgencias ha vivido en nuestra vecina diócesis de Madrid. En este día de fiesta para los madrileños, en este día de San Isidro, conversamos con Pablo Genovés, coordinador de este servicio. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Muchísimas gracias por atendernos en un día de fiesta en Madrid. Feliz patrón.
Nada, vosotros, muchas gracias. Un placer estar con Radio Santa María.
Cuéntanos, ¿cómo terminó la historia de Marcelo y Mari Carmen?
Pues terminó en matrimonio. Ha sido la primera llamada que hemos tenido para un matrimonio, técnicamente se llama en articulo mortis, un matrimonio cercano a la muerte, que entonces no hay papel y demás. Y terminó, pues, con mucha emoción y con mucho agradecimiento a Dios de poder estar como iglesia ahí en esos momentos. Tenían prevista la boda, pero el final de la vida apareció antes, pues con una gran alegría dentro de la dificultad también de los momentos finales de la vida.
Bueno, ¿cómo surge este servicio de atención religiosa católica de urgencia, SARCU?
Sobre esto la verdad es que hay varias teorías y algunas casi son leyendas urbanas.
Bueno, si tenéis solamente un año.
Sí, no, hay una que si nuestro cardenal, el cardenal Osoro, pues hablando con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, la verdad es que el aldabonazo no fue una cosa concreta, fue varias veces a don Carlos, a nuestro cardenal arzobispo, le decían, a veces en Madrid por la noche es difícil encontrar pues una residencia o así, encontrar un sacerdote, y a él se le encendió un poco la chispa, contactó con una de las vicarías nuestras, la Vicaría Pastoral Social e Innovación, y dijo, hay que hacer algo, y nos pusimos a hacer algo, y nació el SARCU. De alguna manera fue la voz de la gente, la voz de los creyentes, la que entre todos hizo nacer el SARCU.
¿Qué servicios ofrecéis o cuál es el perfil de los servicios que durante este año habéis ofrecido?
Hemos ido avanzando porque en un primer momento nosotros pensábamos sobre todo pues que iban a ser llamadas pues para lo que dice el nombre de SARCU, literalmente de salidas pues a unción de enfermos, que es lo que más hemos tenido en las salidas, posibilidades también de atención a situaciones muy graves de final de la vida o incluso ya con el fallecimiento, acompañamiento, pero el Señor ha dicho que teníamos que atender también a gente que llama, que no hace falta salir, pero que hay que escucharla, gente que llama con dolor, gente que llama con angustias, gente que llama con preocupaciones, gente que llama, descuelgas el teléfono y de repente solo oyes llorar y llorar y llorar y tienes que estar ahí un rato, pues escuchando. El SARCU se ha convertido en un servicio tanto de atención sacramental o de atención celebrativa ante el final de la vida, como también en un servicio de escucha, porque aparentemente eso no es urgente, eso se podría atender de día, pero ¿quién le dice al dolor humano dónde está la urgencia, ¿no? ¿Quién le dice al Señor crucificado, a nuestros hermanos crucificados, pues deja esto para mañana? Y ahí estamos.
¿Son siempre creyentes los que llaman?
No, tenemos... es curioso que todos los que llaman sí que, bueno, a veces sale la conversación, sí que lo que buscan es un sacerdote, buscan un cura. Pero son también gente que dice, no, y bueno, yo el caso es que hace mucho que no voy por la iglesia, no practico mucho y no pasa nada en absoluto. Y hemos tenido algún caso, evidentemente a nadie le preguntamos por su religión. Hemos tenido también tres casos de otras religiones y casos también de increyentes, de, mire, yo no creo en nada, pero quiero hablar con un sacerdote por esto y ahí estamos.
O sea, que no se confunde con otros servicios de ayuda como pueda ser el teléfono de la esperanza.
No,
quien llama
no.
Al teléfono del SARCU sabe que va a hablar con un sacerdote.
Eso nos llamó la atención desde el primer informe, que lo hicimos un poco a los dos meses de empezar, nos llamó la atención desde el primer momento, que eran bastantes los que decían, es usted sacerdote, ¿verdad? Sí, ya, yo es que quería hablar con un sacerdote. Y eso está ahí.
Sí, Pablo, bueno, ¿cómo funcionáis? ¿Cuál es vuestra operatividad?
En sí, el sistema es bastante sencillo. Cada cura de los que estamos en el SARCU tenemos asignadas unas noches de guardia y en esas noches de guardia pues estamos con nuestro teléfono móvil en la mesilla, pero vamos, que nos vamos a dormir, quiero decir, no estamos velando toda la noche. Dejamos el teléfono móvil y lo que hacemos cada noche es derivar el teléfono del SARCU, ese teléfono que es para todos el mismo, derivarlo al teléfono móvil de ese sacerdote. En cuanto suena, el sacerdote lo coge, el sacerdote lo atiende y a partir de ahí pues se habla o si hay que salir, pues se sale. Si hay que salir, pues se sale. Y es que aprovecho para contar una cosa que es que me gusta mucho contarla. Mm. Se sale con acompañante.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Por qué vais con un acompañante que normalmente es laico?
La mayoría son laicos, hay alguna religiosa también, pero la mayoría son laicos, pues, de la propia parroquia del sacerdote, o amigos, o alguien cercano, porque tiene dos partes el acompañante. Hay una parte práctica, bueno, pues, que te atienda el GPS, o que en un momento dado diga, oye, que no podemos aparcar, lleva tú el coche o quédate aquí por si viene algo, pero también hay una parte de visibilizar la iglesia. Esto es que no sea solo el cura el que aparezca a una unción o acompañar un fallecimiento reciente o atender una situación grave que pueda ocurrir, sino el cura, un laico, el pueblo de Dios, la iglesia allí, a través de esos dos que han ido en medio de la noche. Y a veces las familias lo han comentado, las familias del enfermo así han dicho, ay, qué bien, han venido ustedes dos, y pues ya se entabló un diálogo, pues sí, somos de tal parroquia, no sé qué, y bueno, como comunidad venimos a celebrar. Es un poco el sentido de los acompañantes, además, ciertamente, de la cuestión práctica.
Estamos hablando con Pablo Genovés, él es el coordinador del Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia, que cumple hoy precisamente un año, que ha empezado a desarrollarse en la diócesis de Madrid, por tanto es una iniciativa del cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro. Y claro, alguien puede entender, bueno, es que una urbe como Madrid, con tantos millones de habitantes, donde la gente, bueno, pues va cada uno a lo suyo, donde no hay una presencia a lo mejor tan pública de los sacerdotes, pero esto a lo mejor en un pueblo donde todo el mundo donde sabe dónde vive el cura, vosotros habéis percibido que precisamente por ser una gran urbe es más necesario este servicio que en otras ciudades más pequeñas o en otros pueblos?
Sí, depende, me explico.
Sí y no, yo creo, ¿no?
Ciertamente, en un pueblo muchas veces es más fácil saber pues dónde vive el cura o dónde está el cura, pues es bastante más fácil. Lo que pasa es que también en pueblos, tanto en pueblos pequeños del mundo rural como en pueblos ya más grandes o ciudades pequeñas, hoy en día muchas veces los momentos finales de la vida ya no se viven en casa, como antes. Sí. Se viven pues en el hospital o en una residencia de ancianos, y ahí el SARCU sigue teniendo valor. De hecho, son varias las diócesis de España, bueno, pues con las que estamos en diálogo, que nos cuentan, bueno, pues cómo lo hacéis, cómo lo montasteis, cómo fue, porque sí que se descubre esa necesidad. O a veces, pues, se sabe dónde vive el cura, pero a lo mejor el cura, pues esa noche no está, porque se ha ido a ver a su madre o por lo que sea. Entonces ya digo que estamos en contacto con varias diócesis. Y de hecho, aunque el SARCU está pensado en Madrid y para Madrid, tenemos llamadas de fuera de Madrid, ciertamente no para dar una unción, porque claro, no puede uno desplazarse. Hemos tenido llamadas de San Sebastián, hemos tenido llamadas de Murcia, de un montón de lugares de España, de gente que quiere hablar. Es lo que decía al principio, que el SARCU ya no es solo un servicio de sacramentos del final de la vida, sino un servicio de ese Dios que nunca duerme y busca a quien no duerma, ¿no? De esa iglesia en vela para poder ser pues testimonio de cariño y de misericordia ante situaciones de dolor de la gente.
Hemos comenzado con una bonita historia de amor que termina con un matrimonio, aunque también luego termina con la muerte del marido. Se parece mucho a esa historia tan bonita que hemos vivido en Francia con el asesinato de este gendarme, y que tanto ha conmocionado a un país laico. Y que en España, pues yo creo que hubiera pasado prácticamente desapercibida. Cuánto tenemos que aprender en algunos ámbitos de los franceses.
Claro, de qué es la verdadera laicidad, no lo que a veces llamamos aquí laicidad, sino que es la verdadera laicidad, que es el respeto y el apoyo a todas las realidades, a las realidades no creyentes, pero también a las realidades de las distintas religiones y creencias.
Pero también en esta información que vamos a citarlo, hemos visto en Alfa y Omega de la semana pasada, hemos visto también un apartado que es habitual en este tipo de llamadas, que son personas que, bueno, que llaman diciendo directamente que se quieren quitar la vida y buscan a un sacerdote. Los sacerdotes que estáis en este servicio, ¿habéis recibido o os habéis preparado de una forma especial, me imagino, para este tipo de cosas?
Exacto, las dos cosas en cuanto a recibir, bueno, no puedo pues hablar de casos o de estadísticas, pero ha habido algunas llamadas muy claras de es que estoy pensando acabar con mi vida, y en esas llamadas, en cierto sentido, son las más, entiéndase la expresión, más fáciles, son las más fáciles de atender, porque inmediatamente el sacerdote llama a los servicios sanitarios de la administración, llama al 112 y mantiene la conversación. primero nos dimos cuenta que nos teníamos que formar para otras expresiones que no eran tan claras, expresiones que todos hemos oído alguna vez en la vida de alguien. Es que para mí la vida ya no tiene sentido, es que para seguir así mejor que me llevara Dios. Nos dábamos cuenta de que no sabíamos ahí dónde estábamos en la raya, pues de una expresión que podemos utilizar todos, desafortunadamente, en cualquier momento, y dónde estábamos en situaciones de atender. Entonces, hace poco tuvimos unas jornadas de formación que nos acompañaron, por una parte, dos sacerdotes psicólogos para el tema de la escucha, de interpretar los mensajes y demás, y luego directamente el SAMUR, los psicólogos del SAMUR de aquí de Madrid, con todo su protocolo ante casos de suicidio o de posible suicidio o de presuicidio, donde recibimos una formación que a todos nos pareció muy interesante, porque una cosa es escuchar y atender con todo el corazón y otra es tener los recursos técnicos para saber qué hacer en esos momentos, porque la situación es muy dura en esos momentos y hay que, lo que tienes en la mano es un teléfono, no estás delante de la persona pues pudiendo atenderla o pudiendo abrazarla o pudiendo acompañar sus lágrimas.
Desde luego que el sacerdocio no es una profesión, eso lo tenemos bastante claro, pero sí que es necesario utilizar los criterios de los profesionales en estos determinados casos.
Exactamente. En el seminario aquí a veces ponemos el mismo ejemplo de siempre. Si yo estoy confesando a una persona y esa persona no hace más que estornudar, pues le diré, está usted acatarrada, convendría que le viera al médico. Bueno, pues lo mismo cuando lo que estornuda no es el cuerpo, sino cuando lo que estornuda es el alma. Tenemos que tener una formación en muchos temas, que son temas humanos, en el mejor sentido de la expresión humano, y que por tanto son divinos, y formación que nos tienen que dar técnicamente las personas que saben de esto en una buena línea, en una línea correcta de humanismo.
Asumís un compromiso también de anonimato y confidencialidad, pero no es una confesión.
No es una confesión. De hecho, esto anecdóticamente, a veces...
Seguro que os piden confesión.
Sí, a veces tenemos llamadas de gente que pide confesión y ahí decimos, bueno, vamos a ver despacio cómo hacemos esto, porque bueno, pues por teléfono no parece que se pueda confesar. Pero sí que tenemos llamadas que lo que expresan es, por decirlo de alguna manera, su pecado, no tanto los pecados, sino su pecado, su angustia, su daño, su dolor. De esas llamadas y de otras, lo que intentamos cuidar mucho es lo que desde el principio no es un nombre muy técnico, pero lo empezamos a llamar así, que es el día siguiente. Hay llamadas que el cura que la ha atendido, pues al día siguiente a lo mejor llama a la parroquia de esa persona y dice, mira, tenéis una persona que está viviendo sola, no sé qué, pues a lo mejor vuestro equipo de pastoral de la salud se puede acercar. O el mismo cura, al día siguiente, que ya hay luz, que parece que la noche ha pasado, pues se vuelve a poner en contacto con ella. ¿Y qué tal está usted? Y pues a lo mejor le convenía ir a tal recurso que le puede ayudar. Aquí en Madrid tenemos el don de los Camilos, con su centro de escucha, con su centro de acompañamiento al duelo, con su centro de atención psicológica. Entonces ese día siguiente pues hay que cuidarlo de diversas maneras, según sea el caso, según sea la situación.
¿La noche ayuda a confesar cosas que por el día no se harían nunca?
Pues
también una provocación, quizás, la noche, ¿no?
Sí, porque la noche parece que se queda uno como más, no sé qué palabra emplear, como más desvalido, como más inerme ante los propios dolores. Durante el día, pues a lo mejor te puedes distraer con más cosas, o puedes, pero cuando llega la noche y estás solo, eso se nota en mucha gente que llama y en mucha gente que ayuda. Igual que ayuda también, esto tampoco lo descubrimos desde el principio, curiosamente, el anonimato. Esto es el que estás por teléfono, porque hay gente que nos dice, mire, yo tengo este problema, y no, pero si yo participo en mi parroquia o soy catequista de mi parroquia, no sé, pero entiéndame, es que no me gustaría que el sacerdote supiera esto. Pues humanamente también es entendible que evidentemente si lo supiera el sacerdote de su parroquia no pasaba nada, pero gente que se apoya un poco en el anonimato para contar algo que a lo mejor con alguien que conoce mucho pues no le apetece tanto contar.
Decíamos que en el perfil de las personas que utilizan este servicio, no lo hemos dicho, Pablo, pero por supuesto gratuito.
Sí, totalmente.
Bueno, ya, pero muchas veces hay que aclarar lo que está clarísimo, pero bueno, pues si acaso lo decimos.
De hecho, en casi todas las salidas, la gente da dinero, bueno, pues esto cuánto es, que lo doy, siempre decimos nada en absoluto, nada en absoluto. A veces hay que cogerlo, bueno, pues porque la familia insiste, no, por favor, tome algo y no sé qué. Bueno, pues luego se aplica a la parroquia, se da a Caritas y ya está.
Hemos dicho que en el perfil de las llamadas hay creyentes y no creyentes, practicantes, alejados de la iglesia, incluso de otras religiones. Pero ¿y en cuanto a las edades? ¿Ahí están las personas más mayores, los jóvenes?
Diríamos, personas mayores, personas de edad adulta, de edad madura. Jóvenes hemos tenido, pero son los menos. Sí. Son los menos los que hemos tenido. Sí. De hecho, la diócesis de Madrid en estos momentos está, queremos que de aquí 7 u 8 meses abrir un centro de escucha para jóvenes. Esto es un centro en el que no se ofrecen actividades ni demás, no sería algo de noche, sería algo durante el día y demás. Un centro de escucha para jóvenes.
Sí, al estilo jóvenes, el que tienen los Camilos, ¿no?
Sí, tipo los Camilos. Sería, buenas, ¿qué me quieres contar? ¿Qué quieres decir? Y a lo mejor me cuentas un problema, o a lo mejor me cuentas, es que soy artista con unos amigos y no sabemos lo de poner el cuadro. Bueno, pues vamos a ver si logramos hacer algo. Jóvenes han llamado pocos. Curiosamente, las llamadas de jóvenes, estoy recordando dos, no digo que sean todas, dos llamadas de que estaban viendo un problema social en la calle, concretamente uno, alguien durmiendo en la calle, y concretamente otros, un alcoholismo muy grande, preguntando qué hacer. ¿Cómo actúo ante esto que estoy viendo por mi ventana, ¿no? Lo cual dices, pues bendito sea Dios, que este joven que se está preocupando por una persona que está en una situación de crisis.
Bueno, pues ¿cuántos sacerdotes estáis?
En estos momentos estamos 58 sacerdotes, y con la alegría también de que, bueno, pues ha habido algunas bajas en este año. Bueno, la alegría, a ver,
explícate, Pablo.
Nadie ha sido baja por enfado. Bajas, pues a veces por salud, bajas por cuestiones de, oye, que me he roto la pierna y no estoy para hacer historias. No, gracias a Dios no hemos tenido ninguna baja. De decir, no creo en esto, al contrario. O sea, todos cuando nos vemos y nos hablamos en la reunión decimos, es que estamos felices de este servicio. O sea, vale, he perdido 2 horas de sueño porque me han llamado a las 3 de la mañana. Mira, ayer mismo por la noche, una unción de enfermos en una residencia de ancianos que le llamaron a las 3. Bueno, pues ya se desveló, pero la alegría de poder ser ahí, pues rostro de misericordia, de ternura, sacramento de la presencia de Dios a través de nuestras manos ministeriales, vale el sueño y vale todo.
Bueno, pues nosotros solamente podemos hacer una cosa, que es felicitaros por el patrón, por también esta magnífica iniciativa que, como bien dices, bueno, pues hay diócesis que se han interesado por ellas. No sabemos si la diócesis de Toledo, nosotros lo lanzamos y, bueno, yo creo que es algo realmente, aunque las situaciones son trágicas, dramáticas, aunque en muchas ocasiones el primer escenario es el escenario de la muerte, en el fondo yo creo que es un momento en el que descubres la trascendencia de la persona, ¿no?
Totalmente.
Y yo creo que la Iglesia tiene que estar ahí. Y, ¿por qué no?, hacer de los medios técnicos, en este caso un teléfono, que por cierto, Pablo, no lo hemos dado, el teléfono 913-717-717, está operativo de 10 de la noche a 7 de la mañana, pues ¿por qué no, a través de esa llamada de teléfono, poder ofrecer ese acompañamiento, esa acogida y esa presencia viva de la Iglesia? Muchísimas gracias, Pablo.
Muchas
no te voy a decir
a
que
Muchas
tengáis mucho trabajo o poco trabajo, no sé.
Hoy hay de todo, pero son los trabajos de Iglesia son siempre bonitos, así que no hay problema.
Sí.
Y muchas gracias a Toledo también por algo con lo que se puede colaborar con el Sargu, que es con la oración.
Claro.
El orar unos por otros, el sentirnos Iglesia todos, orando por el Sargu, orando por los enfermos, orando por todas las necesidades, nos une a todos.
Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Pablo Genovés. Buenas tardes.
Gracias a ti, Ana, y a vosotros. Buen día.